Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos continuando con la programación de Radio Cultura, lunes 5 de junio, 16 de la mañana, 12 grados 1, la térmica, igual uno cuando se levanta temprano, yo me levanto temprano a llevar a mis hijos al colegio, que están en edad escolar, me levanté con 5 grados a las 6 de la mañana. Increíble el frío que hacía. Y frío hace en la política argentina, pareciera un poco, que estamos un poco complicado con... las cuestiones que hacen a la política, a las internas, a las alianzas y todas estas cuestiones. Entonces ahora vamos a tener una comunicación con la diputada nacional por Córdoba, Soledad Carrizo. Soledad, buen día. Diego Armesto, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Diego. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿vos?
Bien, bueno, bien, acá estamos.
Antes de subir el avión estás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Viste, yo te dije que yo te cumplí la promesa, escuchá. Primero vamos con la parte linda. ¿Cómo le fue ayer la elección a Juntos por el Cambio en Córdoba?
Muy bien, la verdad que ha sido un domingo de muy positivo en las cuentas del debe y el haber, viste, que te dicen, sí, bueno, cuánto se ganó, cuánto se perdió. El radicalismo puso muchas localidades para su reelección, las cuales retuvo todas,
sí.
Y sobre todo ganamos más de 10 localidades, de las cuales muy importantes fueron La Calera, el triunfo de La Calera, un bastión del peronismo de muchos años, y también Santa Rosa de Calamuchita, así que desde el año 87 que no se gobernaba, así que estamos muy contentos, y bueno, y esto es la ola de un cambio que Córdoba ha comenzado, que se siente desde el interior hacia la capital, y bueno, que seguramente vamos a estar festejando el 25 de junio. El 11 ya tenemos también otras comunas otros municipios y comunas que vienen a poner en juego sus gestiones, y después el 25 coronar con un cambio provincial, ¿no? Que es lo que realmente estamos trabajando, y luego dar el triunfo más fuerte en la capital cordobesa con Rodrigo de Loredo, intendente, el 23 de julio.
Es decir, hay una reconfiguración del poder político desde la estructura municipal dentro de la provincia de Córdoba, es decir, el radicalismo y Juntos por el Cambio, lo que están haciendo, están aumentando la cantidad de municipios, y eso se denota seguramente en la próxima elección. No,
así es, así es. Hemos logrado una performance muy, muy buena, donde, por ejemplo, Viale Macé, Valle Hermoso, bueno, ícono del kirchnerismo, se ha podido lograr un cambio y se está dando desde las bases, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Y esto creo que también es importante que los dirigentes lo veamos, ¿no? Cuando las bases hablan, cuando la legitimación viene desde abajo, más allá de los acuerdos de cúpulas que queremos hacer. Bueno, hay una realidad que es imparable, que Córdoba tiene ganas de cambiar después de 24 años de estar gobernado por un mismo signo político.
Sole, una pregunta, porque vos sos diputada nacional, pero eras intendenta. Si estamos hablando con Soledad Carrizo, actual diputada nacional, que fue intendenta
de Quilino, en el norte de Córdoba, una localidad de Quilino.
¿Cuál es la relación que tenía? Y acá vamos a meternos en esto de los acuerdos de cúpula. ¿Cómo es la relación que vos tuviste como intendenta con el gobernador Schiavetti, o cuando estaba vivo, el gobernador de la Sota?
No, la verdad que yo fui con los dos, justamente tuve dos periodos, me tocó gobernar con Schiavetti, con de la Sota, y después con Schiavetti. Los intendentes siempre tienen que tener una relación institucional correcta, para poder gestionar y para poder golpear todos los ministerios para justamente gestionar para su pueblo, ¿no? Córdoba además tiene una autonomía municipal muy fuerte, o sea, es un ejemplo de autonomía a diferencia de otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires, ojalá se llegue a eso, o otras provincias que todavía no tienen ese reconocimiento. Entonces, que esto también lo hizo un gobierno radical, hay que decirlo, ¿no? En nuestra constitución del año 87 claramente se dejó establecido esta autonomía, por eso vemos que cada uno de los municipios tiene la posibilidad de convocar autónomamente sus elecciones. Y esto es un valor agregado muy importante que tiene nuestra provincia. Por supuesto que ha sido digamos, como cualquier gestor o cualquier responsable que tenga esa responsabilidad de gestionar por su pueblo, ¿no? Y eso hay que lo que sí, últimamente se ha dado en Córdoba un abuso de esta cuestión institucional, donde si vos coqueteás o si vos generás de determinado acuerdo político te pueden bajar más obras o no, han sido víctimas de extorsión nuestros intendentes a veces, y para eso, bueno, uno como diputado, algunos legisladores provinciales hemos denunciado esta cuestión, porque se ve la desesperación de perder tantos años de gobierno, y ahora es como que, bueno, creo que lo que ha pasado el domingo va a poner en alerta y va a recrudecer, lamentablemente, esta política que muchas veces no se muestra, que lo vemos a un Schiaretti tan institucionalista, tan responsable. Bueno, acá no tenemos paso, acá no tenemos ley de transparencia, acá no tenemos ley, no tenemos la posibilidad de tener la ley de ficha limpia. Todo esto no tiene Córdoba, y esto también hay que decirlo, ¿no?
Es decir, lo que uno puede ver es, ahora te meto en la posible crisis que hay, porque yo creo que no es tanto, pero bueno, a veces uno juega en la política para ver hasta dónde puede tirar la cuerda. ¿Cómo ves esto de esta incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio?
La verdad que la veo como un... La verdad, primero, yo pregunto, ¿es que Arti manifestó en algún momento que querer formar parte de Juntos por el Cambio?
Yo no lo escuché, y ayer
la
salió...
La verdad que yo tampoco,
claro,
lo escuché,
ayer salió, ¿no? Urtubey diciendo que ni loco iba Juntos por el Cambio.
Claro.
No sé dónde salió.
Así es, yo creo que, primero, esto es una discusión totalmente... una discusión tomada de los pelos, y sobre todo... me extraña que dirigentes de la talla de Morales, de la talla de Larreta, de la talla de Lustó, traigan esta discusión a la mesa de Juntos por el Cambio cuando hay un Schiaretti que está devaluándose cada día más, y muestra de esto fue el resultado de ayer, del otro domingo, de domingos anteriores, pero sobre todo también de entrar en una discusión que él nunca ha pedido estar. Y por otro lado, bueno, si lo vemos de ese lado, es como que Schiaretti, bueno, tiene que votar a los candidatos de Juntos por el Cambio. Entonces, la verdad que no tiene sentido esta discusión, y la verdad que hay un daño que se está produciendo, y esto sí debo manifestarlo, a 20 días de una elección provincial. Entonces, yo les llamo reflexión realmente a nuestros dirigentes nacionales, que muchas veces a lo mejor la miran a la política desde allá, desde sus escritorios, pero quienes estamos dando acá una lucha opositora a este gobierno sabemos lo que es Schiaretti, que ha tenido, es un gobierno que la justicia ha manifestado el abuso policial, institucional, a través del fallo Blas, tenemos muertes de bebé, que hay un ministro imputado y que no sabemos cuál ha sido el rol del gobierno. En vez de cuidarnos, ha dejado todo ocultado, toda esta cuestión. Hay casos gravísimos de corrupción que realmente no tenemos, la verdad que no tiene nada que ver con los valores que defiende Juntos por el Cambio a nivel nacional. Si queremos hacer algunos acuerdos programáticos, algunos acuerdos con políticas públicas, perfecto, las podemos hacer con un compromiso de cada uno de los candidatos a que sean presidentes, y tendremos que ponernos de una vez por todas los argentinos en eso, pero cada uno tiene que ir a disputar en su espacio con realmente los valores que considera que son parte de la defensa de la República y defensa de una Argentina diferente, ¿no? Porque se camuflan, y la verdad que Schiaretti, después además vemos las votaciones en el Congreso y terminan votando,
exacto,
con el kirchnerismo.
Exacto. Acá estoy con Marcelo Joffre, que te va a hacer una pregunta, Sole.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y la idea esta de Larreta, Morales, ¿cuál pensás que es la intención que hay detrás de esto?
Mira, la verdad que tengo que no he podido
procesarlo.
A hablar personalmente con ellos, sí, con algunos en su momento hablamos de la necesidad de un acuerdo político para enfrentar algunas transformaciones o algunas leyes que realmente, como lo hacemos diariamente en un acuerdo, en un diálogo en el Congreso de la Nación, y es ahí el vínculo donde tenemos que tener los acuerdos parlamentarios para llevar hacia adelante la Argentina, ¿no? Me extraña el cambio, el giro tan rotundo, ¿no? A menos de 14 días de firmar una alianza, a mí creo que me hace bastante ruido de que lo hagan ahora. Me hace bastante ruido de que lo haga un espacio que claramente todos sabemos que hay una cuestión en Juntos por el Cambio donde hay dos líderes que quieren disputar ese paso, y que hay uno que está mejor en las encuestas que otros. Exacto. Y hay otros que directamente no figuran en el tablero.
Lo que pasa es que si se incorporara, ¿no?
Esto muestre, ¿cómo?
Si se incorporara Schiaretti finalmente, la pregunta sería, ¿a quién va a apoyar Juntos por el Cambio? ¿Qué habría, una interna entonces entre el candidato de Schiaretti y Juez, por ejemplo? ¿Cuál sería la idea? O sea, parece realmente una locura pocos días, ¿no?
Claro. Es un manotazo de, digamos, primero traer a la discusión de alguien que nunca manifestó que estar en Juntos por el Cambio. Es más, de sus socios políticos se están despegando y dicen, yo no voy a formar parte de esto. Claro. ¿No? Entonces creo que por ahí tenemos que reflexionar desde el espacio y entender que no vale todo en la política, que el amontonamiento no garantiza tampoco el triunfo. La sociedad siempre nos ha mirado como algo diferente y tenemos que tener la madurez política de llevar, si no nos ponemos de acuerdo, entender que va a haber un paso y que la gente podrá elegir dentro de nuestro espacio la posibilidad de ver quién los representa. Yo estoy segura que Juntos por el Cambio tiene hombres y mujeres representativas de estos valores que la sociedad está buscando, y no son los que compartimos con Schiaretti, definitivamente no son. Por eso me extraña que Morales ha venido muchísimas veces a Córdoba, sí. Lo hemos manifestado, y no se trata de ampliar por ampliar, no, se trata de entender que si generamos con fortaleza, con seriedad y con convicción de lo que vamos a hacer hacia adelante como la Argentina, eligiendo quien elija a la gente, bueno, en nuestra interna paso, en nuestra primaria, definitivamente le vamos a dar le vamos a transmitir a la gente la seriedad que está necesitando Juntos por el Cambio. Pero hoy traer esta discusión, sinceramente, no tiene absolutamente ningún sentido.
Sole, te agradezco muchísimo tu tiempo y te dijo que te vas a tomar el avión, que mira, y 50 lo tenés. Te mando un beso grande y gracias, un abrazo grande.
Gracias, un abrazo enorme.
Dale, chau. 10 y 19.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28.
34. 58.
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires, Ciudad.
Well, there's a bridge. Told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it.
Y 23 de la mañana, seguimos acá en Radio Cultura. Bueno, recién escucharon que hizo una pregunta al amigo Marcelo Gioffre. Es abogado, periodista, escritor. Lo he leído varias veces en diarios importantes. ¿Cómo andas, Marcelo? Buen día.
¿Cómo te va?
¿Bien? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, vamos a tratar de pensar un poco el lunes a la mañana, a pesar de las cosas que dice Sorsi, pero no importa. Vamos a tratar de. ¿Cómo ves esto? Estas incorporaciones así a último momento. Esto es como cuando estás en el fútbol y te mete en el último tiempo un jugador de. Bueno, vamos a comprar a este.
Mira, hay algunos dirigentes que se creen mini Kissinger, ¿no? Vos sabés que Kissinger en su momento. El gran cambio que produjo en los Estados Unidos, que es una sociedad en donde el idealismo es muy fuerte, sí. Desde los padres fundadores de la Constitución norteamericana, la idea que levantó los Estados Unidos fue una idea de principios, de ideales. Bueno, lo que introdujo Kissinger con aquel viaje de Nixon a China en el año 71 fue la idea de que a veces los ideales hay que mantenerlos a resguardo, sí. Y introducir lo que se llamaba el realismo político.
Claro.
Es decir, en ese momento se enfrentaba un Nixon que era furiosamente anticomunista con un Mao Zedong que era furiosamente anticapitalista.
Claro.
Pero decía, bueno, podemos sacar provecho de ciertas cuestiones, claro, que vos tenés y que yo tengo. Durante varios meses Kissinger trató de organizar el viaje y fue efectivamente Nixon llega a China. La mujer, Pat Nixon, llega con un tapado rojo.
No.
Y baja del Air Force One con un tapado rojo. Y los dos tipos que de algún modo estaban de los dos lados, era Kissinger detrás de Nixon y Chou Enlai detrás de Mao. Y entonces entraron como a tratar de organizar algo más allá de,
claro,
del idealismo. En ese momento el idealismo tenía que ver, digamos, con el comunismo y con el capitalismo. Y el realismo tenía que ver con dos cosas: que si se unía Estados Unidos con China, podía enfrentarse a Rusia, claro, por un lado, y por el otro el comercio, que estaba detrás de es decir, China como un gran mercado en el cual podía entrar Estados Unidos, y Estados Unidos a su,
exacto,
vez, es decir, esos dos aspectos podían jugar, digamos, contrapesar,
claro,
los ideales. Bueno, esto en su momento fue muy interesante, fue una forma de hacer política que a partir de ahí hizo un camino. Esto en realidad no es la primera vez, digamos es un hito en la historia,
claro,
pero detrás de esto hay dos filosofías. Del lado del idealismo está la filosofía de Kant, y del lado del realismo está la filosofía,
claro,
de Maquiavelo.
Claro.
Y una probable síntesis de eso podría ser Max Weber, ¿no?
Claro,
que compaginar la ética de las convicciones.
Pero en esta instancia.
En esta instancia.
Pareciera que.
En esta instancia se produce la misma situación. Es decir, Patricia Bullrich es una política idealista.
Sí.
Es decir, Patricia Bullrich es una política que tiene ideales, que tiene principios y que trata de no transigir.
Claro.
Es decir, aun cuando. Porque el problema es que muchas veces cuando vos transigís, entrás en ese llamado realismo político que tanto le gusta a los políticos rosqueros,
claro,
¿no? Porque se creen que están como descubriendo la pólvora,
claro,
muchas veces. A corto plazo genera un beneficio Cristina y Alberto.
Claro.
A corto plazo ganaron las elecciones. A mediano y largo plazo hicieron un desastre.
Exacto.
Es decir, el realismo político en general, tan venerado por los peronistas,
sí,
digamos el pacto de Perón,
claro,
y Frondizi, el pacto de Olivos, los radicales a veces también caen en eso, ¿no?
Que son más idealistas.
A veces son idealistas, a veces no. Los radicales son intermitentes. Uno puede pensar en el abstencionismo patriótico de,
claro,
Alem,
de Alem,
y ahí sería un idealista. Ahora, cuando va el padre de los hermanos Viñas a decirle a Irigoyen, el padre de los hermanos Viñas era juez en el sur,
sí,
de David y de Ismael Viñas, el padre era el juez Viñas, y va y le dice a Irigoyen: tengo identificados a todos los policías y militares que reprimieron en el sur. Irigoyen le dice: no, ¿cómo vamos a ir contra dos instituciones como la policía y el ejército? Bueno, ahí se muestra un Irigoyen realista.
Claro.
Lo mismo Alfonsín cuando negocia con los Carapintadas en Semana Santa. Lo mismo Alfonsín en el Pacto de Olivos, cuando negocia una
reforma
constitucional. Lo mismo Alfonsín cuando participa de un modo u otro con Dualde para derrocar a De la Rúa. Es decir, el radicalismo es matizado. A veces es idealista, a veces es realista. A veces es idealista, a veces es realista. En esto, Larreta evidentemente es un político que tiene una estructura, una impronta mucho más peronista, y en ese sentido es un realista político.
Claro.
Y Patricia Bullrich es un idealista
político. ¿Se puede decir un pragmático?
Se puede decir un pragmático. Ahora, lo que quiero señalar es que en general ese realismo tiene patas cortas.
Claro.
Es decir, esta incorporación sería una típica operación de Schiaretti, una típica operación de realismo político. En general, eso siempre ha fracasado.
Claro.
Porque a la larga fracasa, porque son esperpentos, son estructuraciones artificiosas, tiradas de los pelos, que finalmente terminan fracasando.
Es lo que hablaba Harold Lasky, no el Harold Lasky radical, sino Harold Lasky, sobre la política agonal y la arquitectónica.
Claro.
Es decir, esto es política agonal, es decir, lo sumo y veo a ver qué pasa en Córdoba, claro, y punto.
Claro. Ahora, visto desde el punto de vista de la psicología de Larreta, bueno, si Larreta, como no como dicen las encuestas que él compra o que difunde, sino como dicen las encuestas que aparentemente tendrían mayor sustento,
sí,
que Larreta está más cerca de 10 y Bullrich es más cerca de 20.
Exacto.
Entonces, estando en esa situación a 2 meses de las elecciones, y bueno, ¿qué hace un ajedrecista que está jugando la partida y ve que le comieron las dos torres, la reina? Y patea el tablero.
Patea el tablero.
Patea el tablero. En el límite, una jugada de este tipo podría llegar a reestructurar la situación y hacer dos juntos por el cambio, digamos así. Uno en donde quedara Schiaretti con Larreta y del otro lado Macri con Bullrich.
Claro.
Ahora, el riesgo de eso, el riesgo además de eso, es que pensemos todos esos años entre el 2003 y el 2015, ¿no? Son 12 años en donde la Argentina había quedado con una estructura de partido único, porque cuando iba el no peronismo a elecciones había 30 puntos de diferencia. Entonces costó mucho organizar una oposición competitiva para que ahora venga Larreta a hacer una jugada de estas.
Claro.
Y ponga en riesgo el partido que reestructuró el sistema político.
Exacto.
Es jugar con fuego y realmente lo muestra como una persona complicada, por Exacto. lo menos, para decir poco, ¿no?
Marcelo Gioffre está hablando con nosotros y acaba de llegar ya un asiduo visitante del programa de radio, el doctor Cristian Cao. Cristian Cao, te cuento un poco, es el abogado de la causa San Juan que ganaron la Corte Suprema la semana pasada, con quien vamos a charlar también sobre este tema. Y obviamente podés hablar, esto es café de amigos, es como si estuviéramos en ese barcito que te digo que te veo.
Bueno, felicitaciones por lo de
impresionante.
¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Marcelo? Ahí entraba y en 5 minutos escuché una pincelada desde Candy Maquiavelo hablando de Realpolitik, realmente impresionante.
No, lo que detalle. Sabe, impresionante. Pero bueno, ¿cómo está todo, Cristian?
Bueno, muy bien. Realmente ha sido una alegría, pero particularmente una satisfacción, lo voy a decir de esta forma, en palabras de la Corte Suprema, republicana por una sentencia de la Corte Suprema que ha declarado la invalidez de una candidatura de un gobernador que, estando en el cargo, en el ejercicio de sus funciones, pretendía aspirar a un cuarto mandato cuando la propia constitución de su propia provincia, durante su propia gestión, estoy hablando de la primera de ellos, se lo impedía. Por lo tanto, el escenario que hay hoy en la provincia es el esquema de un nuevo cronograma electoral para elegir a sus autoridades como corresponde, y el escenario que también plantea el resto de las provincias que están en juego y que están judicializadas también en la Corte Suprema, me refiero al caso Formosa y también al de la provincia de Buenos Aires, donde hay un planteo distintos, diferentes, y no olvidar también el asunto de la provincia de Tucumán, que también tuvo el mismo cuestionamiento y sí. evidentemente
que se va a tomar su tiempo para resolver.
Que se ¿no? va a tomar su tiempo en resolver. En el caso de la provincia de Tucumán, a mí me parece que la cuestión es clara, ya no hay caso, ya no hay conflicto, porque el que era candidato Mansur desistió de su candidatura y por lo tanto técnicamente no hay conflicto. En el caso de la provincia de Formosa, bastante raro, porque la presentación, bueno, fue efectuada en un momento, ahora sí el actual gobernador ha oficializado su candidatura y bueno, ¿qué es lo que sucede? Una provincia claro. donde tiene la reelección indefinida y el voto, particularmente el de juez Rosenkrantz, que fue muy contundente, muy amplio en materia de que las reelecciones indefinidas no son saludables para el sistema republicano y democrático.
Marcelo, ¿qué opinión tenés sobre el tema de las reelecciones y el derecho público provincial desde la perspectiva histórica y de las ideas políticas, ¿no?
Bueno, evidentemente hay ciertos políticos autoritarios que sienten que el poder para ellos debe ser eterno. Sí, Ceausescu en particular, pero Perón, Kirchner, o sea, quisieron que el poder sea eterno. Infran en Formosa y toda esta gente, aún estos personajes como Uñac, que parecían
claro,
en algún momento o sea, una primera cuestión, porque no sé si vieron que sale Cristina o los, y decir están en contra de la democracia, están en contra del federalismo. Una cuestión fundamental es pensar que el Poder Judicial, los jueces, son contramayoritarios. Claro. La idea republicana de los jueces es la idea de que sean contramayoritarios, porque vamos a suponer que la gente vote a un candidato que diga, bueno, hay que matar a todos los que miden más de 1,70. Bueno, vamos a suponer.
Sonaste.
Sí.
No, yo soné, vos salvaste.
Sí, sí. O que digan, bueno, vamos a. Hay que no se le puede dar trabajo a los pelirrojos. Y bueno, obviamente que sí, puede ser mayoritario que haya salido eso, porque una sociedad puede odiar a los pelirrojos o a los. Pero tiene que salir el Poder Judicial y decir, no, las minorías se respetan.
Convengamos, perdóname Marcelo, convengamos que esto está muy bien desde la teoría política hasta de la teoría constitucional, sin embargo, cuando eso afecta al poder y cuando es al poder que está siendo ejercido por el Ejecutivo, que otro poder del Estado, en este caso el Judicial, le diga no, llegamos hasta acá, esto es un freno, este es un límite legal, este es un límite constitucional, la respuesta del dirigente es, pero si a mí me vota la ciudadanía, evidentemente yo tengo el respaldo de una comunidad, de una ciudadanía en un municipio, en una provincia o en la nación, que dice que yo quiero seguir en el cargo.
Pero Cristian, Cristina cerrando su alegato en vialidad que dice, a mí ya me jugó la historia y la gente me votó.
Independientemente que haya cometido un delito.
No importa, me votó la gente.
Es que ahí está un poco la cuestión, digamos, la democracia sin república no sirve.
Claro.
Es decir, la democracia sola... sin la idea de república. La idea de república es la idea de la división de poderes, la idea de la periodicidad de los mandatos. Sí, son las dos cosas, no es una sola cosa. Claro. La democracia sin república, la democracia no liberal, no sirve. Es decir, digamos, por más sacralizada que esté la palabra democracia, la democracia tiene que ser democracia republicana. Bueno, en este caso de estos personajes que quieren eternizarse, el caso de Dinsfrán, además, una de las provincias más pobres, con cerca del 80-90% del ingreso viene de la coparticipación, claro. Es la provincia con mayor...
cantidad de empleados públicos.
Cantidad de empleados públicos, pero además la falta de respeto a los derechos humanos, ¿no?
Claro.
No solo lo que pasó en la pandemia, es la provincia con mayor maternidad infantil, o sea, con embarazos infantiles, la provincia en donde hay mayor muerte de las madres en los nacimientos. Es decir, un espanto. Y el tipo hace casi 30 años que está como gobernador, 8 de vicegobernador.
4 de diputado, una cosa impresionante.
Es algo tremendo. Desde el año creo que 87 que está... Bueno, los Kirchner también estuvieron así en
Santa Cruz.
Primero en Río Gallegos, de intendente, después en Santa Cruz, después en La Nación. ¿Sí? Esa idea de eternizarse... parte de un poco de la idea de decir, bueno, yo utilizo la democracia, pero tiene que ser una democracia no republicana, y soy una especie de semidios, y voy a estar siempre, siempre.
Bueno, vos sabés que el otro día alguien me llamó de Misiones por el tema Rovira, porque ahí está, te decían, todos los gobernadores que pasaron siempre aparece Rovira sentado atrás, pero el tipo, cuando le da la famosa piña al obispo, ¿te acordás? El obispo Piña, que pierde la reforma constitucional, automáticamente siguió como manejando todo el poder de atrás. Entonces me parece que este concepto de democracia y república se ve reflejado en el fallo de la Corte y en el voto de Rosen.
Se ve reflejado claramente, recién Marcelo decía muy bien, esto no sirve, usabas esta palabra en términos de democracia republicana y eso está muy bien, pero es correcto en términos de garantía y eficacia de los derechos. Ahora, tenemos también ciertos escenarios intermedios, como por ejemplo en aquellos casos en donde hay cierta calidad mínima o cierta calidad media de vida y es la propia ciudadanía la que dice, bueno, este es el dirigente que nos garantiza un mínimo y nosotros queremos, y es más difícil ahí explicarle a la ciudadanía, están las normas por encima de los dirigentes, están las normas incluso por encima de esa voluntad popular. Ahora, en este tema que vos señalabas, yo marco una diferencia en donde es cierto, el poder real recae en una persona y el poder formal en otro. Pero también es cierto que son muchas las experiencias en provincias o incluso en estados nacionales en donde a partir de esa limitación legal o constitucional el poder se desdobla y quien llega no lo termina reconociendo tarde o temprano. Tal vez sea el riesgo en términos políticos que pueda haber en
bueno,
San Juan.
Eso
Rodríguez
es algo,
A en unas provincias.
Eso es algo del peronismo. Cuando vos pones a otro tenés que tener cuidado de que no te coma el hígado. Porque los peronistas mayormente hacen eso, es decir, cuando Dualde lo puso a Kirchner, capaz que creía a Dualde que lo iba a manejar a Kirchner y Kirchner se terminó comiendo.
Las experiencias pueden ser exitosas en algunos lugares, pero en otra
claro,
dice,
obvio.
Yo me tengo que ir ahora y el que se sienta en bueno, mi banca...
Fíjate cuando Mansur vino de jefe de gabinete acá, estaba con un tremendo miedo de que el
se lo coma Jaldo, es verdad. Sí, es
que,
verdad.
Además, si vos le dices a Maquiavelo, Maquiavelo está, dice, cuando vos llegás al poder porque te unge otro, lo primero que tenés que hacer es destruir al que te ungió. Está en Maquiavelo eso.
Yo no creo que lo haya leído. Vamos a 10:40, vamos a ir un poco de música y tanda y seguimos acá con Cristian Cao y Marcelo Jofre, que es una charla espectacular. Vamos.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura, 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña, nos une la ciudad.
28 34
58 73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Entonces, la actitud de toda desde que nació Juntos por el Cambio ha sido la de emplearnos. Te di varios ejemplos con nombre y apellido de gente muy relevante. Creo que tenemos que seguir en esa línea. Hablamos de, qué sé yo, José Luis Espert, un economista, tipo prestigioso. Ya en la elección del 19 fue, estuvo con nosotros acá en la capital. Viene mostrando una línea de conducta. Es la gente que tenemos que sumar, gente que, digamos, claramente en esa nueva mayoría que necesita la Argentina para cambiar, para sacar la Argentina de este pozo en el que estamos, para ganarle al kirchnerismo. Vamos a ganarle al kirchnerismo y terminar con el fracaso de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Ahora, para eso tenemos que ampliarnos, y es lo que yo creí siempre, y todos juntos por el cambio nació así, con vocación de ampliación. Entonces, yo estoy convencido de eso, que para cambiar necesitamos ampliar. Ahora, para consolidar el triunfo en la elección contra el kirchnerismo y que se vayan finalmente el 10 de diciembre, tenemos que ampliarnos. Después podemos discutir nombre por nombre, no es que, pero como criterio general, como actitud, Eso es lo que yo creo.
¿Sumarlos dentro del PRO o dentro de Juntos por el Cambio?
Ampliar para...
La Junta Grande.
Claro.
La Junta Grande.
Claro,
¿te acordás cuando sabían que en la primera Junta de Gobierno la votación no le iba a dar? Entonces,
ampliaron.
Saavedra lo que hizo fue ampliar, decir, bueno, armemos la Junta Grande, traigamos un montón de gente de afuera y entonces diluimos la votación de la primera Junta. Claro. O sea, lo que quiere... Pero, digamos... traer a Esper para que Esper vaya de candidato a presidente y le saque un puntito o dos puntitos, porque él calcula que el target de Esper es el mismo de Patricia Bullrich, que sería el ala más liberal de Juntos por el Cambio. Entonces, como es el ala más liberal, entonces dice, viene Esper y le saca un puntito, y con ese puntito que le muerde yo puedo llegar a arañar un empate.
Bueno, debe ser el mismo cálculo que hace con Córdoba.
Sí, lo de Córdoba me parece que todavía es más complicado, ¿no? Lo de Córdoba es más complicado porque la verdad que es una traición a los candidatos que tiene Juntos por el Cambio.
Claro.
No, es una locura realmente, porque yo estoy trabajando durante varios años para construir una candidatura, etcétera, y de pronto a último momento me cambian las reglas del juego. La verdad,
es complejo el tema. Cristian.
¿Ampliar para qué sería la pregunta acá interesante? ¿Ampliar para ganar una elección o ampliar para poder tener, maximizar el espacio en el sentido de lo que van a ser las políticas y eventualmente gano? Realmente me parece que es... ampliar para ganar es más de lo mismo. Realmente no veo un cambio, no veo un posicionamiento contundente de cara a las reales necesidades que tiene el país.
Si vos vas a ampliar con personas que tienen los negocios que justamente querés cambiar,
claro.
Vamos a suponer, si yo voy a ampliar con Massa, después que logro ampliar con Massa, voy a ir a pedirle a Filiberti que haga más transparente el negocio del cloro. Si son socios, voy a ir a la empresa de luz, pero si yo amplío con ciertos sindicalistas que hace 30, 40 años que están ganando plata con los juicios laborales a través de los sindicatos o con las obras sociales que manejan, ¿con qué cara yo después voy a ir al cambio de las obras sociales o de la ley laboral?
Pero hay un problema que a mí me llama la atención, bueno, te dice, es decir, vos ampliás, Cristian, aparte de ser abogado, es docente de Derecho Constitucional y titular de Teoría del Estado en la UBA, ¿no? Es decir, nadie habla de programas. Es decir, yo me parece que esto es algo también a mí que me hace mucho ruido, porque nadie me está diciendo cómo. Nadie me dice el cómo van a solucionar todos estos despioles.
Es cierto que hoy, siglo XXI, y esto no solamente es en Argentina, en América Latina y en Europa, la cuestión de los programas, de las plataformas electorales está bastante diluida. Hoy la ciudadanía quiere soluciones contundentes, rápido ya, sí. Y incluso antes de ganar las elecciones. Ahora, más allá de estas plataformas, ausencia de ideas, o nos juntamos para qué, lo que a mí me preocupa
es
que señalaba Marcelo, me estoy juntando con alguien al cual posiblemente yo tenga que... cuestionarle ciertos procedimientos.
Hay algo que vos dijiste otro día en la televisión, comentando el fallo de UNIAC, que vos dijiste, la Corte es hincapié en los partidos políticos. Y acá hago una... ¿Qué? A ver, los partidos políticos están en la Constitución, en el 38. Sí, me parece que los partidos políticos no están cumpliendo el rol que tienen que cumplir en esta instancia, porque parece que son, yo me siento con Marcelo y resuelvo algo, me siento con Cristian y resuelvo algo, y los partidos políticos, bien, gracias.
Los cuestiona desde el punto de vista que permitieron la oficialización de una candidatura cuando no correspondía, pero tenemos que ir más allá de esto. La Corte ha tomado muchos precedentes en donde cuestiona los procederes o los procedimientos de los partidos políticos. Una alianza, caso en la ciudad de Buenos Aires con la senaduría, voy a decir, cuestiones en donde son alianzas temporales, Bravo, que después terminan diluyéndose, y el tema era, nos juntamos para ganar y después,
claro.
No, de cualquier manera, a mí me parece que está bastante claro cuáles son las plataformas o las ideas que hay detrás de cada uno de los partidos que se presentan a las elecciones. Si uno lo quisiera resumir al límite, diría que Milei es cambio con conflicto permanente, que Larreta es no cambio sin conflicto, y que Bullrich es cambio con conflicto muy moderado. Uno podría decir eso, y si quisiera, digamos, entrar a desgranar y pensar un poco más cuál es, qué es lo que hay detrás de esas tres candidaturas. Olvidémonos del kirchnerismo, que bueno, es digamos el mal absoluto, diría. Si uno quiere entrar a profundizar en qué es cada una de esas cosas, me parece que en el caso de Larreta es continuar con los negocios que existen hoy y tratar de que sea un poquito más peinada la cosa, más ordenada, pero que se mantengan las corporaciones, porque el problema de la Argentina son las corporaciones, es decir, la corporación empresaria prebendaria, la corporación de los sindicatos, la corporación de todas estas organizaciones ya mal llamadas organizaciones sociales. Larreta es eso, mantener eso. En el caso de Bullrich, digamos, es un cambio que vaya, que salga la Argentina del empresariado prebendario y vaya hacia un empresariado emprendedor, jumpeteriano. Y la diferencia de Bullrich con Milei es que Milei no le interesa la educación pública ni la salud Nada. Pública, y a Bullrich le interesa particularmente la educación pública y la salud pública. Y la otra gran diferencia es que en el caso de Milei cree que no hay que intervenir en los mercados financieros, y en el caso de Bullrich cree que sí hay que intervenir en los mercados financieros, porque el liberalismo, el Reaganomic, digamos, Reagan Thatcher, llevó a todas las crisis financieras que fueron, digamos, desde los 80 hasta la de Lehman Brothers, claro, del 2008. Y en ese sentido sí cree, porque los bancos no prestan plata propia, no, sino obvio, que prestan plata de la gente. Entonces, ¿hasta qué punto, si yo como Estado dejo que presten en segunda hipoteca, o dejo que le presten a gente que gana sueldos en pesos, que le presten en dólares, yo estoy, digamos, cumpliendo con mi tarea como Estado, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar ahora a Patricia Bullrich. A ver qué dice Patricia.
Acá hay un tema muy...
Hay que diferenciar...
Hay un tema muy de fondo. Es decir, a ver, yo quiero decirlo a través tuyo a toda la sociedad, que confíen que yo no voy a entregar el cambio.
¿Qué significa eso?
El cambio hoy está en una situación de riesgo, porque la Argentina necesita un cambio y un programa de cambio muy concreto, muy preciso, muy de fondo. Y si terminamos siendo, digamos, una especie de agua viva, ¿no es cierto? Una cosa vaga, imprecisa, donde viene uno que defiende las leyes sindicales como están, viene el otro que te defiende el modelo político tal cual está, viene otro que te votó impuestos. Entonces, todo para sumar qué. La suma de partes distintas da menos que un todo.
¿Vos lo decís por la decisión de...
Lo digo por esta discusión.
Y por lo que acaba de escribir ahora.
Fíjate, ¿no? Es decir, un poco lo que decías vos recién, ¿no? Es decir, continuidad. Me está planteando el tema de que mantener el statu quo y que todo siga igual, ¿no? Pues es que el otro día hablaba con López Murphy y me decía que Patricia está leyendo mucho a Konrad Adenauer. Sí, él decía que está con una obsesión de casi entender que es la Alemania que dejaron todo destruido y hay que recuperarla, ¿no? Es decir, me parece que hay una idea, ¿no?, de una Argentina de recuperar a partir de lo que está sucediendo.
Es una Argentina cuyo modelo, digamos, corporativista, encarnado básicamente en el peronismo, se está derrumbando. Lo estamos viendo que se está derrumbando, y la Argentina está en busca de un liderazgo que asuma ese gran cambio que necesita la Argentina. Estamos parados hoy en soledad mirando ese derrumbe, y encontraremos probablemente el nuevo liderazgo, ¿no?
Sí. ¿Vos, Cristian?
Yo creo que el cambio es inevitable, y todas las expresiones de la oposición lo saben, lo conocen y están dispuestos a darlo. Independientemente que cada uno va a tener sus ritmos, cada uno va a tener sus métodos y cada uno pueda llegar a tener sus estrategias y sus alianzas. Excepto la expresión actual, el oficialismo actual. Si gana las elecciones va a tener que mantener la continuidad de esto. Me parece que cualquiera de la oposición que llegue a ganar las elecciones es consciente que la Argentina no puede seguir de esta manera. Ahora, bien lo decías, Marcelo, ¿cómo se va a dar? ¿Con mayor ritmo? En el primer día se va a dar con el mantenimiento de cierto statu quo, pero me parece que esa tendencia al cambio, y hago un paralelismo...
Al cargo, dijo.
Al cambio, y hago un paralelismo con lo que fue la Argentina de los 90. independientemente del discurso, independientemente de la plataforma, recordemos Salariazo, Revolución Productiva, sin embargo fue todo lo contrario, digamos una transformación, nos guste o no nos guste, fue una transformación argentina, por más que uno pueda criticarlo en muchos de los aspectos. Parece que a partir de 2024, bueno, necesariamente un cambio en la Argentina no puede seguir de esta manera. Habrá que ver el dirigente que lo encarne, bueno, cuál es la estrategia, cuáles son los tiempos que quiera llevar adelante esto.
Tenemos poco tiempo, pero vos arrancaste con el tema de Kissinger hoy. Yo estoy leyendo un libro que me recomendó un amigo, Gelar, Diego, Liderazgo.
Sí.
Y vos recién dijiste la palabra, por eso me hizo ruido, dijiste, hay que construir un liderazgo. ¿Cómo se construyen, de tu perspectiva, y también para vos, Cristian, que sos un tipo de la teoría del Estado, es decir, ¿cómo se construye un liderazgo? Si yo digo a Kissinger, te voy a decir, bueno, un liderazgo tiene que tener determinadas características. Entonces me cita a Churchill, obviamente habla acá de Adenauer, de Gaulle, Thatcher, Nixon, es decir, habla mucho de Nixon. ¿Cómo se construye un liderazgo en Argentina?
Yo creo que son emergencias. O sea, son situaciones, aparece la persona adecuada en un momento y en un lugar adecuado, y esa persona durante toda su vida fue construyendo, buscando, en búsquedas, y fue adquiriendo un bagaje, un background, que en determinado momento coincide con lo que necesita la sociedad. Sí. ¿No? Pero esa misma persona, un poco el Pierre Menard político, ¿no? Esa misma persona en otro lugar o en otro tiempo no sería el líder. Y en determinado momento, lo de Churchill es clarísimo, claro. porque Churchill, digamos, en un momento en donde no hubiera existido Chamberlain, en donde Exacto. no hubiera existido un Hitler que avanzaba sobre Polonia, Checoslovaquia, sobre... Y bueno, Churchill no hubiera sido necesario. Churchill aparece con esa personalidad de idealista, justamente, y de principista, para decir yo no voy a negociar con Hitler, en el momento que tenía que aparecer.
Aparte es un poco lo que vos decías de Churchill, ¿no? Es decir, estas circunstancias que a él lo rodean, teniendo los fracasos que había tenido antes, que nadie quería saber nada, que este tipo, y digo, por eso pudo demostrar un liderazgo que no lo tenía Chamberlain. Cristian.
La astucia del dirigente, ¿no? La virtud en términos de Nicolás Maquiavelo, que recién lo señalábamos. Ahora, qué distintos los dirigentes, las propuestas de esta Argentina en el año 2023 de la de los 80 o con anterioridad, ¿no? Tenemos hoy un dirigente que en los gritos, en los medios de comunicación, con propuestas no del todo claro y realmente con algún análisis que sería más proclive a un análisis psicológico que otra cosa, bueno, hoy siendo una propuesta alternativa con posibilidades de llegar al poder. Pero esto no solamente es en Argentina, miremos América Latina.
Sí,
Perú, obvio. Paraguay, Brasil mismo, dirigentes que llegan al poder porque, como decía Marcelo, logran interpretar, logran encarnar lo que demanda la ciudadanía. Sin embargo, caso de Perú, 6 meses
pero
modificación, sabés, Bolsonaro con alguna dificultad, finalizando de manera escandalosa su gobierno.
Pero vos sabés que lo que decís, a mí me llama la atención, y vuelvo a Milei, y nosotros del derecho constitucional, bueno, vos sos abogado también y escritor, todo lo que dice choca contra la Constitución. Todo lo que dice choca contra la Constitución. No hay nada que diga, bueno, puede meterse por acá a hacer algo, es decir, dinamitar el Banco Central.
La Constitución parecería ser un obstáculo, la Exacto. norma sería un obstáculo para él. Y realmente eso preocupa porque es nuevamente llegar al poder, no encontrar límites y no tener ningún reparo en decir, bueno, yo voy a avanzar con cualquiera de mis ideas, cualquiera de mis propuestas y no me va a interesar. Y es más, si yo voy a tener un obstáculo de, por ejemplo, el Poder Judicial, o voy a tener un obstáculo de, por ejemplo, el Poder Legislativo que no le prestaría aval o conformidad para una ley, es la casta. Claro. Por eso el concepto de la casta a mí me parece que va a empezar a diluirse. La casta va a ser todo lo que se oponga a mi propuesta. No va a ser solamente la cultura política, el estrato político, sino va a ser todo lo que se oponga a mi propuesta.
La prueba es el personaje que acaba de proponer para la provincia de Buenos Aires. Un tipo que llegó llegó a través del Frente de Todos, con Massa, un comisario de la bonaerense. Claro. Es decir, más casta, casi imposible, ¿no?
Las experiencias en las provincias.
Pero está bueno lo que dice Cristian, ¿no? Porque si mañana el discurso hace, si el Poder Judicial falla en contra de una decisión del presidente Milei, sería casta.
Sí.
Entonces, Es un argumento.
Ahora, últimamente parecería que en Latinoamérica llegan hasta el borde. Había pasado que Brasil había votado a Bolsonaro, pero en Chile no votaron a Kast,
no.
En Colombia no votaron a Hernández. Aún prefirieron personajes que eran peligrosos en términos de que venían de una izquierda bastante rancia, pero al menos tenían una estructuración política, porque Petro tenía una estructuración política, había sido intendente, etcétera, y un tipo preparado, y este chico que está en Chile, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? El otro día, sí. Por ejemplo, con cómo se paró frente al tema de Maduro. Es decir, Lula en esta última versión es un desastre desde el punto de vista geopolítico, etcétera, pero tal vez hubiera sido peor que Brasil reeligiera a Bolsonaro. Es decir, Latinoamérica parece pararse ante el abismo del populismo de derecha, ¿no?
Pararse o no encontrar alternativas o no encontrar, pero por fortuna, no encontrar, vamos a decirlo así, no encontrar los fierros, no encontrar la plataforma que le permita profundizar y maximizar esas ideas locas que a veces aparecen, ¿no? Yo no me imagino y no me quiero imaginar lo que hubiera sido un Bolsonaro con un apoyo mucho más explícito de las Fuerzas Armadas en ese intento.
Lo mismo pasó en Francia, ¿no? Pero... y en España, ¿no? Con Le Pen y con Vox.
Exacto.
Ahora, Hungría, por ejemplo, tiene a Orbán, Polonia, el Partido de Ley y Justicia tuvo una deriva también hacia el populismo de derecha. En Europa, en los países del este de Europa, ha calado más, parecería, el populismo de derecha.
Último minuto para cada uno. Una pregunta para vos, Marcelo, es la siguiente. Ya que estamos con este tema de las elecciones, ¿las sociedades se suicidan a través del voto? Y a vos, Cristian, ¿cómo sigue el tema de las reelecciones en las provincias? Un minuto en el aire ya.
¿Si se suicidan?
Sí.
Bueno, la sociedad argentina, yo diría que lo que ha tenido es una larga agonía. Es una larga agonía, no un suicidio. Y creo que está en un punto en donde llegó a una encrucijada en la cual tiene que decidir no morir.
Claro.
Tiene que decidir eso. Está como en una situación en la cual está ante esa resolución.
Independientemente del resultado de la Corte en el asunto Formosa, en el asunto Tucumán y lo que ha sucedido en el asunto San Juan, me parece que el debate sobre la limitación de las reelecciones es saludable, es bienvenido, es una buena noticia. Habrá que ver ahora cómo los factores de poder, cómo la academia, cómo los científicos, cómo todo el mundo empieza a debatir si hace falta ponerle un límite a las reelecciones.
Bueno, espectacular este programa de hoy con Marcelo Joffre. Te agradezco, Marcelo, haber estado. Cristian Cao, haber estado. Bueno, Sole Carrizo, la diputada nacional que salió de Córdoba. 11:02 de la mañana. Los dejo con Damián Cantor y nos vemos el próximo lunes.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto. Is it getting better? Or do you feel the same?